de res, pulpa blanca, a $159.90 el kilo. Sí, a solo $159.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 28, aplican restricciones.
Pasión W. El lugar donde las emociones hablan.
¿No te parece que también ya hay una espiral negativa en torno al Tata Martino? Porque aquella vez que dijo, no lo vi porque íbamos a entrenar. No, ¿cómo puede ser que no lo vea, que no se tome 10 minutos? Ahora, no entrené porque lo vi. No puede ser. Ya, a ver, ya está en malos.
Dale, buscan de todo.
Malos y sí, y peor si no.
Que, por ejemplo, ahí sí le doy la razón porque no le avisaron, y eso sí, lo sé de buena fuente, que iba a ser abierto y que iban a cobrar.
Por eso, pero eso a él le viene.
Pero se pudo haber quedado. A mí me parece que agarró y dijo, ahí nos vemos.
A ver, me parece que él ya está harto del entorno y el entorno está harto de él. Eso es lamentablemente lo que está pasando ahora. No es caso único lo del Tata Martino.
Toda la emoción del mundo deportivo en Pasión W. Con Alejandro Gómez, Geo González y Juan Carlos Zúñiga. Lunes a viernes, 5 de la tarde. W Radio. Vamos a escucharnos.
Frida, una experiencia inmersiva. El mundo de Frida Kahlo llega al Frontón México. La primera experiencia inmersiva diseñada y producida en México, con la que podrás tener un acercamiento nunca antes visto al mundo de Frida Kahlo. W Radio te invita al espectáculo de Frida Kahlo. Busca tus boletos en los programas en vivo de W Radio. Frida, una experiencia inmersiva.
¿Quieres conocer a Neymar? Ripley te lleva a Mónaco. Compra cualquier prenda en Ripley Jeans y conoce a Neymar Jr. y Martin Garrix en persona, con un viaje VIP todo pagado al abierto de tenis de Monte Carlo. Ingresa a ripleyjeans.com, compra y participa. Ripley, Italian Brand. Aplican restricciones.
En Office Depot, hasta 25% de descuento en cuadernos seleccionados. 25% de descuento en laptop Huawei MateBook de 15. Compra en tienda o en officedepot.com.mx. Válido el 30 de septiembre.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Manzana Golden Mediana, 29.50 kilo. Y aguacate Hass, 32.50 kilo. Este 27 y 28 de septiembre.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Síguenos en Twitter, arroba Carlos Loret, arroba W Radio México.
Son las 2 de la tarde con 3 minutos y le agradezco muchísimo al periodista y escritor Héctor Aguilar Camín que nos tome la llamada hoy en W Radio. ¿Cómo estás, Héctor? Muy buenas tardes.
Muy bien, Carlos. ¿Cómo estás tú?
¿Se le hizo bolas el engrudo a López Obrador con el tema Ayotzinapa?
Pues sí, una pequeña cajita de Pandora, ¿verdad? Se destapó por el informe, por la filtración, que si estuvo bien, que si estuvo mal, ese pleito del fiscal con el subsecretario de Gobernación, se enojó el secretario de la Defensa, cuentas tú, ¿no? Que dio un manotazo en la mesa diciendo, bueno, pues les voy a quitar al ejército de las calles a ver qué se siente. Y, en fin, pues... pues muy sudado y muy restregado todo, pues ese genio y figura de este gobierno, parece que no hay ningún hecho importante que no venga envuelto en una refriega, ¿no?
Pero esto era un tema favorable para ellos, ¿no? Esto era un tema sobre el que hicieron campaña, etcétera, ¿no? Ya se lo revirtió.
Pues el enredo de la administración de lo que está sucediendo está muy, muy complicado, pero yo creo que haciendo un poco de política ficción, este asunto de la filtración del informe sin testar, pues es una cosa que tiene molesto a mucha gente en el gobierno y a muchos seguidores. a muchos solidarios de los padres, de las... Pero es una filtración que el presidente pues, prácticamente había pedido unos días antes. Dijo, no hay que poner las cosas tachadas, testadas, sí, sí, porque se presta sospecha. O sea, el que hizo esa filtración, pues no la hizo Carlos contraviniendo la idea del presidente. Parecería que la hizo obedeciendo la orden del presidente. Porque, en fin, al único que parece no estar molesto con esta filtración es el presidente. Y yo creo que hay algo de razón en esto. La verdad es que con todo lo conflictivo que está resultando por mal administrado, porque se pelea la fiscalía con la secretaría y dan órdenes de aprehensión y luego las quitan. En fin, un desaseo normal de la casa, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad es que lo que trae este informe de nuevo es, y es muy importante, no sé si sea cierto, pero es lo nuevo que hay, es la intervención impresentable del ejército en esos hechos de esa noche de Iguala. Y luego, sobre todo, el encubrimiento que se plantea ahí, que siguió a estos hechos para evitar meter al ejército en la investigación y para ocultar las atrocidades, las barbaridades que el ejército hizo durante esa noche y en los días siguientes. La complicidad del ejército o los grupos criminales. Entonces, esta cuestión del encubrimiento y esta versión del ejército ya tiene dos presos muy importantes en la cárcel. Antes de que haya juicio, antes de que haya pruebas, ya están presos el ex procurador Murillo y el militar responsable, entonces, en ese momento, aquella noche del 27.
El general Rodríguez, ¿no?
El general Rodríguez ahora, entonces creo que era coronel, ¿no?
Sí,
bueno,
sí, sí.
Pues yo la verdad creo que esto para el presidente, con todo lo conflictivo que es, le viene muy bien porque le permite en su narrativa decir, pues para que vean que nosotros sí somos distintos, aquí aclaramos contra viento y marea este caso, aunque hayamos tenido que lastimar a una institución que desde luego la queremos tanto y que estamos queriendo prácticamente que gobierne México, como es el ejército. Entonces, la vertiente del encubrimiento de Estado, que es distinto del hecho de la masacre de Iguala, pues sí le da fichas al presidente para seguirse adelante, porque ¿de quién era subordinado el entonces procurador Murillo, hoy preso? Pues de una sola persona, Carlos, sí, del presidente Peña.
Ahí no se va a meter López Obrador, ¿no?
¿Cómo?
Ahí no se va a meter López Obrador, ¿no?
Bueno, lo que digo es que ahí tiene a Peña, al expresidente Peña, a un pasito del banquillo en donde ya sentó a Murillo. Como yo pienso las cosas, como el presidente, la preocupación fundamental que tiene son las elecciones, pues yo no dejo de ver ahí una oportunidad, sí, estoy haciendo política ficción, de en el curso de los meses, pues extender la acusación que le ha hecho a Murillo de encubrimiento, en fin, de desaparición forzada y obstrucción de la justicia, etcétera, que se le extienda al presidente y tenerlo acusado o prófugo durante la jornada, durante la temporada electoral que viene, y poder decir entonces, desde su narrativa, para que vean que nosotros sí somos distintos, y aquí se acabó la impunidad. Ahí tengo a este primer presidente realmente acusado, perseguido o como sea. Me parece que ese horizonte está ahí abierto, aunque implique este daño al ejército de la versión del informe. Pero ahí también puede haber una cierta respuesta dentro de la narrativa del presidente, y decir, bueno, lo que estamos haciendo es limpiando al ejército de sus manzanas podridas. de sus vicios neoliberales. Y ahora lo que va a quedar, es el ejército pueblo uniformado, uh-huh. El ejército limpio, el ejército que nosotros hemos empezado a construir en este gobierno como parte de la transformación de México.
Ahora,
estoy haciendo política, pero suena ilógico.
Ahora, ¿no? Héctor, hablas del encubrimiento al ejército, ¿no? ¿No se puede acusar lo mismo al gobierno actual cuando inicialmente solicitan 21 órdenes de aprehensión contra militares y luego las retiran súbitamente y al grado que el fiscal del caso Ayotzinapa pues renuncia justamente por eso y queda la sensación, queda el aroma de que el gobierno decidió endulzar la responsabilidad del ejército justo para no pelearse con los militares de los que depende la administración López Obrador?
De acuerdo, pero el ejército no, aunque lo parezca, no es un cuerpo homogéneo. Tiene sus pleitos internos tan fuertes como cualquier otra institución y siempre ha podido manejarse el castigo a algunos militares que cometen atrocidades como con esta lógica. Bueno, son algunas personas, no es la institución. Ahora, el encubrimiento que pudieras acusar por estos errores, pues como que son errores de la casa, de todos los días, de ejecución, no hay una sola cosa que le salga limpia, todo sale enredado y desaseado. Pero la acusación de encubrimiento que le podrías hacer a este gobierno se termina en el momento que es este gobierno el que dice, aún al costo de lastimar al ejército, lo que realmente, según esta versión, porque es todavía una versión, sucedió en esa noche en Iguala y en los días siguientes, y sobre todo en los meses siguientes, cuando el gobierno de Peña investigó el asunto y encubrió las atrocidades del ejército. Entonces, en ese momento, el que aparece como el clarificador, el que levanta el velo de la impunidad, es el actual gobierno. Y los otros detalles de que esté endulzando el asunto, pues parece una administración política del hecho central de que es que nosotros vamos a terminar con la impunidad, no somos iguales, y aquí está la prueba. Aquí tienen a Murillo preso, sin juicio, sin pruebas, sin nada. Pero ahí está, políticamente es es una prueba en sí mismo de que el gobierno está procediendo con todo rigor contra la impunidad. Está procediendo tan ilegalmente como se procede en México en los casos en estos casos políticos. Pero la narrativa del gobierno funciona como que ellos sí, a pesar de los riesgos, están aclarando el caso Ayotzinapa, ¿no?
Oye, aprovecho, Héctor Aguilar Camín, para preguntarte sobre el asunto de la militarización y ahora la consulta, que no es consulta, organizada por la Secretaría de Gobernación instalando una casilla donde el INE instala una casilla, si lo ha prometido el secretario de Gobernación, una mesa recolectora de votos por sección electoral, es decir, por casilla. ¿Lo ves como parte de un discurso de campaña, de usar, digamos, la popularidad y la aceptación del ejército entre la gente para decir, ahí está la oposición que te quiere quitar al ejército que tanto quieres? ¿Lo ves como un ensayo de sustitución del INE como para decir, miren qué bien puede Gobernación organizar una elección, para qué queremos un INE tan caro? ¿Qué ves ahí?
Tanto como un ensayo, no, lo veo como una arbitrariedad y como un abuso de poder y como una como un subirle el listón a las ocurrencias y a las cosas que atentan contra la más mínima estabilidad de las instituciones, ¿no? Desde luego lo veo como una ofensiva contra el INE, pero lo veo también como este tranco imparable del gobierno de entregarle parte de sus funciones sustantivas a un ejército que ostensiblemente no está preparado para eso. Y hacerlo todo de un modo opaco y de un modo autoritario. Si algo demuestra la propia versión del informe de Encinas sobre las atrocidades del ejército en los acontecimientos de Iguala es que el ejército no puede dejar de ser una institución sujeta a la rendición de cuentas, porque es una institución armada, porque sus acciones tienen un nivel de coerción y de fuerza física y armada que no tiene ninguno otro espacio institucional de los gobiernos. Por tanto, es una de las instituciones que más vigilancia y más rendición de cuentas debe de tener. Lo que está haciendo el gobierno es ir a cuenta de que el ejército es impoluto y no lo es, como nos demuestra cada uno de los casos en que aparecen haciendo atrocidades. Entonces, como el ejército es limpio, es pueblo uniformado, le podemos dar todo sin pedirle cuentas. No, si no le pides cuentas a quien sea, al ejército o a quien sea, lo que vas a producir es corrupción y falta de control de la sociedad sobre la institución central de armada que tiene una sociedad, que es el ejército. Precisamente porque tienen el enorme privilegio de estar armados y de tener una responsabilidad muy seria sobre el ejercicio de la violencia, tienen que ser la institución más vigilada que hay en una sociedad. No es lo que pasa hace mucho tiempo en México, pero ahora que está este gobierno dándole ese protagonismo, los mexicanos tenemos que preocuparnos de si vamos a tener un ejército no vigilado, opaco, sin rendición de cuentas, ni en sus tareas sustantivas de ejercer la violencia legítima, ni en sus tareas improvisadas ahora por el gobierno de hacer negocios y construir cosas y gobernar las aduanas, gobernar y vigilar los puertos. No son esas las funciones del ejército, no pueden estar capacitados para eso, y hay un problema muy serio de corrupción, de opacidad y de falta de rendición de cuentas, que no puede conducir sino a corromper al ejército, a generar todavía más conductas opacas, más conductas sin vigilancia en detrimento de la sociedad mexicana. Eso es independientemente de la popularidad del ejército, porque la popularidad del ejército tiene un lado que no está registrando con claridad las cosas turbias que el ejército hace. El informe de Encinas muestra con claridad, si es verdad, porque eso es la versión, que está en el informe de Encinas, es el informe de este gobierno, muestra a un ejército impresentable.
Héctor Aguilar Camín, me da mucho gusto saludarte y te agradezco estos minutos para W Radio.
Encantado, Carlos.
Que te vaya muy bien, hasta luego. Son las 2:17.
Así las cosas.
Bueno, está a unos días de dejar la gubernatura de Tamaulipas el mandatario panista Francisco García Cabeza de Vaca. Está en la línea W Radio. Gobernador, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Bueno, gobernador. Gobernador Cabeza de Vaca. Lo teníamos en la línea. Se cortó. Metemos una pausa en lo que reconectamos la llamada con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en medio de una polémica transición, porque pues le tienen que entregar el poder, si así lo confirma el tribunal, como se espera, al morenista Américo Villarreal, y este ha decidido refugiarse en el Senado porque teme que el gobernador lo mande detener. Se gira una orden de aprehensión de última hora. Vamos a preguntarle sobre ese asunto tras la pausa. Son las 2:19.
Síguenos en YouTube, Carlos Loret.
Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
Últimas rebajas de regreso a clases, Office Depot. Hasta 40% de descuento en artículos de papelería seleccionados. Hasta 25% de descuento en cuadernos seleccionados. 30% de descuento en laptop HP 240 G7. Compra en tienda o en officedepot.com.mx. Válido al 30 de septiembre.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Manzana Golden Mediana, 29.50 kilo. Y aguacate Hass, 32.50 kilo. Este 27 y 28 de septiembre.
La democracia nos importa a las y los mexicanos.
Porque permite que nuestras voces sean escuchadas.
Durante mucho tiempo soñamos con democracia, pero hoy que estamos despiertos, unidas y unidos, hemos logrado elecciones libres y auténticas. Por eso inspiramos al mundo para proteger la democracia, los derechos y nuestras libertades, porque ese es el camino de la paz. México es sede de la Cumbre Global de la Democracia Electoral. En el mundo y en México, nuestro INE nos une.
Gracias a los acuerdos en la Cámara de Diputados, se creará el Centro Nacional de Identificación Humana para garantizar a toda persona desaparecida el derecho a ser buscada y localizada. Este centro diseñará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones para recuperar y resguardar muestras humanas para su identificación. También apoyará a las fiscalías especializadas y locales para desempeñar labores de ubicación y búsqueda. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
La COFECE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
Yo compro el café de la mañana con el señor de la esquina. Es barato y lo prepara como me gusta.
A mí me gusta mi café de la cafetería de cadena. No importa dónde lo compre, siempre encuentro mi favorito.
Yo prefiero el café recién molido que preparan en la cafetería de especialidad. La calidad es mejor.
Con competencia, tú eliges.
Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
Soy Edson Álvarez y no te pierdas nuestros partidos por W Radio y W Deportes.
W Radio y W Deportes, las estaciones oficiales de Qatar 2022.
La rabia es una enfermedad mortal pero prevenible por vacunación. Puede ser transmitida por perros y gatos, pero también por animales silvestres como murciélagos, zorros y zorrillos. Si eres agredido por uno de ellos, lava con abundante agua y jabón y acude a la unidad de salud más cercana para tu atención. Y recuerda, vacuna a tus perros y gatos a partir del primer mes de edad y cada año de por vida. Secretaría de Salud.
Gobierno de México.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
¿Sabes qué hace la CNDH?
Bien, que yo sepa.
Esta CNDH investiga y atiende violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades federales. El proceso inicia cuando recibimos una queja y en caso de que una autoridad federal resulte responsable, emitimos una recomendación. Un instrumento legal que busca la reparación del daño para las víctimas y sus familiares. Por una auténtica defensoría del pueblo, acércate y conócenos.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que la papa blanca está a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Y la manzana golden en bolsa a 21.80 el kilo. Sí, a solo 21.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 27 y 28 de septiembre. Aplica restricciones.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta de nómina Santander en cines, conciertos y teatro, ganas más porque te regresa 2% de Cashback Baby. Y si pagas con tu Like You, ganas 5% de Cashback Baby. Cámbiate a Santander.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Manzana Golden Mediana, 29.50 kilo. Aguacate Hass, 32.50 kilo. Papaya Maradol, 17.90 kilo. Y zanahoria, 9.50 kilo. Este 27 y 28 de septiembre.
Chedraui cuesta menos.
Si es radio, es W.
W Radio. 96.9.
¿Escuchas?
XEW Radio. W Radio.
¿Escuchas? W Radio.
La voz de la América Latina desde México.
Si es radio.
Una estación de Radiopolis. Es W.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX.
Bueno, ya recuperamos la comunicación con el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, de extracción panista. Se va en unos cuantos días, el 1 de octubre es el cambio de gobierno, pero hay mucha polémica. Gobernador, muy buenas tardes.
¿Cómo te va, Carlos? Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
Creo que ayer sorprendió su sucesor, Américo Villarreal, el que fue candidato de Morena, ganador de la elección, cuando decidió regresar al Senado y pues medio sugerir que usted lo estaba a punto de perseguir, que iba a girar una orden de aprehensión en su contra y se atrincheraba en el Senado para tener fuero y para que no impidiera que tomara posesión. ¿Qué contesta usted a estos señalamientos?
No medio sugirió, lo dijo.
Sí, sí.
Pero pareciera ser más una cortina de humo primero.
O sea, lo dijo hace dos días y ayer nomás como que lo sugirió en el tuit, ya no puso su nombre, ¿no?
Tienes razón, pero sin embargo, yo ya fui diputado federal y senador. Déjame decirte que estos, cuando piden licencia, mantienen su fuero constitucional. Esto es una cortina de humo en base a lo que viene arrastrando, a todos los señalamientos, a todas las investigaciones periodísticas que han surgido en torno a lo que está detrás de su campaña política, que está plagada de irregularidades, sobre todo de los vínculos y participación del crimen organizado, como así lo demuestra la impugnación que se llevó a cabo y que está hoy en día en el poder del Tribunal Electoral Federal. Y es este el que tendrá la última palabra para determinar la validez o no de este proceso electoral, Carlos.
Ahora, todo apunta a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a validar el triunfo de Américo Villarreal a pesar de las denuncias. No, usted tiene esa información, me imagino, ¿no?
No, yo lo que te puedo decir es que eso depende de ellos. Lo que sí me llama encarecidamente la atención es la presión a la que han sido sujetos los magistrados de este tribunal. Inclusive hoy en la mañanera escuchamos al señor presidente señalar y con nombre y apellido, y decirles que estos tienen que actuar de una manera u otra. Yo creo que eso es muy delicado. Es muy delicado, Carlos, que se esté presionando a un órgano que tiene la obligación de decidir en base a los elementos que tiene a la vista y tomar una decisión a favor de la democracia de este país. ¿Qué es lo que está en juego, Carlos? Esto va más allá de una elección. Es el hecho de poder validar la institucionalidad del crimen organizado operando en las campañas. En pocas palabras, el crimen político autorizado. ¿Y por qué lo digo así? Porque es las estructuras del crimen organizado financiando y apoyando las campañas de Morena con la autorización del gobierno federal. Pues nada más eso nos faltaba. Imagínate nada más las elecciones del próximo año y no se diga las del 2024, a diferencia del 2021, Carlos, que hubo un sinnúmero de irregularidades en Sinaloa, en Michoacán y en otros estados con la participación del crimen organizado. En esta elección, acá en Tamaulipas, sí está documentada. Muestra de ello es que hay evidencias y trabajos periodísticos donde dan a conocer del famoso rey del huachicol, que financió las campañas de Morena, donde hay elementos, donde hay documentos, donde estuvieron pagando parte de la campaña del candidato, inclusive del presidente nacional del partido de Morena, donde está documentado y que casualmente eso pues no se reportó como gastos de campaña y que es un delito grave. A diferencia de otros estados, Carlos, si me permites comentarlo, la Constitución de Tamaulipas establece que una de las causales de nulidad es recibir apoyo de recursos de procedencia ilícita y participación del crimen organizado, que es el caso del que estamos hablando acá en Tamaulipas y donde también es del dominio público que hubo la participación de un grupo criminal, la Columna Armada. Eso no lo digo yo, fue ratificado inclusive por el general secretario en un reporte en la mañanera donde da a conocer que el señor Leal Moncada, líder de ese grupo criminal, fue precisamente capturado por una orden judicial y que era parte de la estructura del cartel del Golfo. Y no solo eso. Días después, hace un par de días, en otro trabajo periodístico, se da a conocer una llamada de una teniente o de los grupos criminales ahí, de una mujer, que da a conocer que no solamente recibieron el apoyo de la Columna Armada, sino que habían hecho compromisos con el resto de los cárteles para apoyar la campaña de Morena de Américo Villarreal. Esa llamada, Carlos, proviene no como lo hace normalmente Morena, que filtra llamadas para atacar a sus adversarios políticos. No, esta llamada, de acuerdo a la información periodística que se da con nosotros, proviene de un mandato judicial. Vaya, un juez de control permitió a la Fiscalía General de la República intervenir los teléfonos de estos grupos criminales que estaban operando temas de migrantes. ¿Y qué crees? Apareció esa llamada misma que ha sido puesta a disposición del tribunal como prueba superviniente. Entonces, ¿qué es lo que ¿Qué es lo que requieren que pase en este país para entender que si dejan pasar esta elección de esta manera, pues no hay que quejarnos? El 2024, ni pregunten, va a ser una narcoelección.
Gobernador, ¿va a ir usted a la toma de posesión de Américo Villarreal personalmente? ¿Va a estar ahí presencial?
No me han invitado, tampoco no me han dicho que no puedo ir. Pues vamos a ver qué es lo que pasa.
¿Usted va a ir o no va a ir? O sea, ¿usted le va a entregar ahí personalmente?
Normalmente no voy a donde no me invitan.
Pero usted también es acto de usted, o sea, es decir, usted es el gobernador y...
No necesariamente, no. No, la Constitución del Estado establece que es un acto del gobernador entrante, no del gobernador saliente.
Si Américo Villarreal lo invita, ¿va?
Con mucho gusto voy a estar ahí presente.
¿Y qué va a hacer después, gobernador?
¿Qué voy a hacer después? ¿Sí? Lo mismo que he hecho toda mi vida, trabajar en
política,
en el rancho. Por supuesto que vamos a seguir dando la batalla en la trinchera, que tome la decisión de estar. Desde ahí vamos a seguir apoyando.
¿Va a buscar ser una de las corcholatas del PAN? ¿Va a buscar, no sé, un escaño en el Senado?
Más allá de corcholatas, lo que te puedo asegurar es que voy a estar ahí y promoviendo una gran alianza que permita poder dar un freno a este sistema político que ha dejado no solamente mucho que desear, sino que lamentablemente ha sido un retroceso para este país.
¿Alianza con el PRI o sin el PRI?
Yo creo que esa alianza con la sociedad mexicana, los partidos políticos tienen que alinearse precisamente a la gran demanda.
Sí, pero bueno, hoy la gran pregunta es ¿qué logotipos van a la alianza? ¿Usted qué piensa?
Pues yo creo que deben ser todos los logotipos, pero ir más allá de eso, Carlos. Yo soy aliancista, yo estoy plenamente convencido que el gran reto que se tiene es reconstruir las instituciones, que ese es el reto que tendrá el próximo gobierno, pero también la reconciliación que se va a tener que hacer en todo el país. No es un tema fácil, especialmente cuando escuchamos un discurso todos los días de odio y de rencor. México no requiere eso, le requiere de unidad, y la unidad se va a dar a través de la ciudadanía, y es ahí donde los partidos tienen que alinearse para poder sacar adelante a México.
¿Sí hay una orden de aprehensión en contra de Américo Villarreal o puede haber una orden de aprehensión contra Américo Villarreal?
Es que aparte de que la Fiscalía General de Justicia es un órgano autónomo que ya salió a desmentir esos hechos, Carlos, aquel que tiene fuero constitucional no pueden sacarle una orden de aprehensión. Que en el caso de un servidor, estos violaron la ley, violaron la Constitución, has de recordar esa campaña de difamación, de calumnias, fabricación de delitos, y que, por cierto, jamás en la historia había sucedido en nuestro país de un desafuero a un gobernador, como es el caso de un servidor. El tiempo y la ley nos dio la razón. No solamente contaba con fuero constitucional, demostré mi inocencia, se canceló por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación esa orden de aprehensión, y hoy en día, gracias a esa resolución de la Corte, pues se tiene que entender que aquellos que cuenten con fuero, pues no pueden ser sujetos a órdenes de aprehensión. Yo creo que alguien le debería asesorar mejor al ahora doctor Américo Villarreal.
Entonces puede estar tranquilo, puede estar en el Estado, no necesita estar en el Senado, le dice usted. Que regrese a Tamaulipas.
Pues por supuesto que, a ver, esto es una cortina de humo, Carlos, lo hicieron con ese propósito. Desviar la atención a todo lo que está saliendo públicamente, a que está totalmente evidenciado de la participación del crimen organizado en la campaña política de Morena que en Tamaulipas. No lo digo yo, fueron trabajos periodísticos que hoy en día están en manos ya del Tribunal Superior Electoral de la Federación, y que estos tienen y deben de tomar en cuenta previo a tomar una decisión que seguramente va a ser el día de mañana, Carlos.
Bueno, pues estaremos al pendiente a ver qué pasa con este asunto. Le agradezco mucho estos minutos, gobernador. Buenas tardes.
Gracias a ti, Carlos. Que pases buen día.
Hasta luego. Francisco García Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas, el panista. Buscamos también y le ofrecimos, el espacio está abierto, al gobernador electo Américo Villarreal. Son las 2 de la tarde con 33 minutos.
Así las cosas.
Fíjese que tenemos en la línea, porque están pasando cosas muy interesantes del otro lado del mundo, a Stefan Sverro. Él es internacionalista, es académico, profesor muy famoso de relaciones internacionales. Lo hemos entrevistado en otras ocasiones sobre temas, y es jefe del Departamento de Estudios Internacionales del ITAM. Lo hemos entrevistado sobre temas internacionales. Y ahora tocamos su puerta para preguntarle lo que está pasando en Italia. ¿Se está corriendo a la derecha Europa mientras América Latina se está corriendo a la izquierda? Doctor Stefan Sberro, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Con mucho gusto.
¿Qué es esta llegada de la nueva primera ministra, que será nueva primera ministra en Italia, así se prevé, ya nomás digamos que falta el trámite legislativo, ¿es fascismo? O sea, ¿el fascismo ha regresado a Italia?
No, yo creo que es exagerado. Es extrema derecha, pero no es fascismo, y ni siquiera post-fascismo, que a veces se maneja este término, pero que no quiere decir gran cosa. En realidad, sí, es un gobierno de derecha extrema, y preocupa que los dos únicos gobiernos europeos que la hayan felicitado hasta la fecha es Polonia y Hungría, que no son también democracias transparentes, son también países dirigidos desde la extrema derecha, y entonces nos habla de la orientación del próximo gobierno italiano. Ahora bien, hay que matizar muchísimo, en realidad no van a cambiar muchas cosas en Italia, no va a haber cambios internacionales en particular, inclusive la extrema derecha italiana está a favor de seguir perteneciendo a la Unión Europea, de promover la integración, de ser parte del euro. Tampoco vamos a ver cambios acerca de Ucrania, un acercamiento a Putin. Uh-huh. Así que
¿Por qué lo dice, doctor? Porque, o sea, una de las cosas que la prensa ha reflejado es que ella tenía posturas anti-europeas, anti-inmigrantes, que sus dos partidos aliados, no el de ella, pero sí el de Berlusconi y el otro, habían declarado abiertamente su admiración por Putin. ¿Por qué piensa que no va a haber grandes cambios?
No, sí, es cierto que tenía históricamente esta postura. También es cierto que hay varias entrevistas de ella donde manifiesta su admiración para Mussolini, y entonces obviamente que se vuelva primera ministra de un país tan importante como Italia preocupa mucho. Ahora bien, en su campaña y en su programa no aparece nada de eso. Es un partido populista que dice lo que quiere oír la gente, pero que a la hora de gobernar pues no va a cambiar muchas cosas. Pues tienes razón, en términos de migración es posible que adopte posturas muy estridentes. Ahora bien, ni siquiera en este rumbo no puede cambiar gran cosa. Existen leyes europeas, existen inclusive leyes italianas. Su aliado, como mencionaste, Salvini, que intentó ser populista e impedir a los barcos de migrantes acostar en Italia, pues él está bajo juicio ahora, juicio de Italia, europeo. Y entonces, en realidad, más allá de la retórica, pues no va a cambiar gran cosa. Lo único que puede preocupar es esta retórica estridente que nunca está. Y segundo, su programa muy populista en cuanto a bajar impuestos, por ejemplo, que sí lo hace, que no es seguro porque no tienen dinero para hacerlo, pero si lo hace, quiere decir que va a endeudar aún más Italia, que es el país más endeudado de Europa, ya con la deuda del 50% del PNB.
Y es una de las economías más importantes del mundo. Gracias por estas luces, doctor Stefan Sberro. Gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
Igualmente. Hasta luego.
Hasta luego. Son las 2:38.
Esto es lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Arely Paz, el resumen de lo que llevamos hasta ahorita.
La información esta tarde aquí en W Radio, luz verde para continuar con las obras del Tren Maya en el tramo 5 Norte. Se eliminó la suspensión definitiva que se había concedido porque no se tenían las autorizaciones ambientales correspondientes. Hoy el juez Adrián Novelo autorizó al gobierno federal iniciar las obras de Cancún a Playa del Carmen. En el caso Ayotzinapa, los abogados de los militares implicados en el caso, quienes fueron detenidos la semana pasada por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas, aseguraron que no existen elementos que prueben la culpabilidad del general José Rodríguez Pérez, del capitán José Martínez Crespo, el sargento Eduardo Mota Esquivel y el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa. Los abogados aseguran que el asunto se ha politizado para implicar a personas ajenas al caso y que esto fue ordenado por funcionarios de alto nivel, aunque no dieron nombres. Dijeron que no descartan la posibilidad de demandar penalmente al subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas. Con respecto a la renuncia del fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, los abogados dijeron que esto no afectará el proceso y demostrarán que los militares implicados son inocentes. En un tuit, la Comisionada Nacional de la Búsqueda de Personas en México, Carla Quintana, mostró su apoyo al ahora exfiscal por el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo. Escribió que representó un espacio de investigación independiente y seria de las graves violaciones de derechos humanos, las injerencias a su trabajo, viola el derecho a los 43 normalistas y sus familias y viola también que una sociedad sepa la verdad y se haga justicia. En W Radio, Héctor Aguilar Camín habló de la responsabilidad que ya comparte el gobierno de López Obrador con el de Peña Nieto por el caso Ayotzinapa. Ya no solo hay que exigir cuentas al pasado, sino también al gobierno presente. Las acciones del ejército tienen un poder de coerción, tienen armas y por su naturaleza debe estar altamente vigilada, no puede encubrirse de ninguna forma.
El que levanta el velo de la impunidad es el actual gobierno. Y los otros detalles de que esté endulzando el asunto, pues parece una administración política del hecho central de que es que nosotros vamos a terminar con la impunidad, no somos iguales y aquí está la prueba. Aquí tienen a Murillo preso, sin juicio, sin pruebas, sí, sin nada.
El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, dijo que tiene claro los hechos por los cuales se señala a Américo Villarreal. Dijo que todo está documentado, ya que el rey del huachicol sí financió campañas de Morena.
Esto es una cortina de humo en base a lo que viene arrastrando, a todos los señalamientos, a todas las investigaciones periodísticas que han surgido en torno a lo que está detrás de su campaña política, que está plagada de irregularidades y sobre todo de los vínculos y participación del crimen organizado, como así lo demuestra la impugnación que se llevó a cabo y que está hoy en día en el poder del Tribunal Electoral Federal. Es el hecho de poder validar la institucionalidad del crimen organizado operando en las campañas. En pocas palabras, el crimen político autorizado. ¿Y por qué lo digo así? Porque es las estructuras del crimen organizado financiando y apoyando las campañas de Morena con la autorización del gobierno federal.
Dijo que aquel que tiene fuero no puede tener una orden de aprehensión, que eso es ilegal, por lo que Américo Villarreal no tiene órdenes giradas por él. Cabeza de Vaca dijo a W Radio que esto es una cortina de humo y que Américo Villarreal puede volver a Tamaulipas sin problema. Además, dijo que si lo invitan, él va a su toma de protesta. Tras la defensa del presidente López Obrador al senador y a gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, se suma la defensa de la jefa de gobierno, así como de gobernadores y gobernadoras morenistas. Los gobernadores y gobernadoras morenistas emitieron un comunicado en el que manifiestan todo su respaldo al casi gobernador de Tamaulipas. La Comisión de Gobernación de San Lázaro sesionó y la encabezó Alito Moreno, Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, a quien hace algunas semanas Morena quería destituir de esta comisión. Pues parece que todo ya se olvidó y ahora sí estuvieron en la sesión los morenistas, quienes se reunieron con Alito.
Pues así que nosotros seguiremos trabajando, estamos echados para adelante, vamos a construir acuerdos y consensos, siempre pensando en México.
¿Ya lo perdonaron, pues?
No, a mí nadie me perdona. Yo lo que le quiero decir, allá arriba está el único al que le rendimos cuentas.
Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo. Hay 3-4 temas que prácticamente puede uno detectar en todos los medios de comunicación internacionales. El primero de ellos es la rebelión dentro de Rusia, porque los jóvenes menores de 35 años de edad no quieren acatar la orden de Vladimir Putin de enlistarse, volverse soldados e irse a la guerra. Este llamado a 300,000, entre comillas, reservistas, que son, pues, personas normales que están haciendo otro tipo de actividades, que están en sus chambas, etcétera, y que pues alguna vez estuvieron en el servicio militar, pues como todo mundo, y les dicen, no, vengan, los vamos a dar una refrescadita de los conocimientos, una reentrenada, y se van para Ucrania, y no se quieren ir, y han salido por de cientos de miles, ¿no? El Wall Street Journal destaca en su portada que dos centros de reclutamiento rusos fueron atacados, uno a balazos, y contra el otro estrellaron un coche, y luego lo incendiaron con bombas Molotov. Son los centros donde el ejército ruso está reclutando a los menores de 35 años. El otro tema que se lee prácticamente en todos, ya lo platicamos hace un rato con Valeria Moy, es el de la libra esterlina, la debilidad histórica. Es el dato en que la libra esterlina ha estado más débil en la historia frente al dólar de los Estados Unidos, lo cual pues en Gran Bretaña ha acarreado enormes preocupaciones, sobre todo para Liz Truss, la primera ministra que se está estrenando, tiene unos días en el poder. Imagínense lo que estamos hablando. O sea, llegó al poder y se muere la reina a las pocas horas. Y ahora tiene que lidiar con una devaluación histórica. Nunca en la historia la libra esterlina había estado tan débil frente al dólar. El tercer tema que puede uno descubrir también en todas las páginas y que lo destaca, por ejemplo, en New York Times, es lo que está pasando en Italia. Hay una enorme preocupación porque una de las 7 economías más importantes del mundo, que es la italiana, tiene hoy al frente a una mujer heredera de los peores pensamientos fascistas. Nunca alguien así desde Mussolini había gobernado Italia. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, para que nos entendamos. Y hoy Giorgia Meloni aterroriza a todos. Ganó las elecciones con ese discurso, con un discurso anti-europeo, con sus aliados felicitando y abrazando a Putin, Berlusconi entre ellos, por ejemplo, con un discurso profundamente anti-inmigrante. Ya ve que pues Italia recibió a muchísimos de los migrantes sirios hace apenas 5 años, 6 años, cuando se dio este éxodo brutal. Y ahora que ya ganó la elección, dice Giorgia Meloni que no, que ella es moderada, que ella cambió su visión sobre Europa, ya no es tan crítica de Europa, que es una gran apoyadora de Ucrania. Vamos a ver. Ya sabe cómo son los políticos radicales, que siempre quieren disfrazarse de corderitos. Y al final, ¿qué nos van a decir a los mexicanos? Les sale el verdadero espíritu, ya que engañaron a todos. Vamos a ver. Otro tema que también está en todas las primeras planas es el funeral de Shinzo Abe, ex primer ministro japonés. Pues que está resultando, por decirlo menos, complejo para Japón. Normalmente cuando se muere, y como es el caso de Abe, asesinado en un acto político, pues generalmente suele endiosarse. Y siempre está esta frase muy, muy, muy cruda, muy dolorosa, de que el mejor acto político fue su magnicidio, ¿no? Es decir, nada hizo tanto por su popularidad y por su lugar en la historia como el hecho de que lo hayan matado, ¿no? Y se ha hablado de esto. Esa frase se usa muchísimo, ¿no? Cuando algún político de alto nivel pues lo matan en medio del ejercicio. Bueno, Shinzo Abe estaba en un mitin apoyando a un candidato y lo mataron. Lo relatamos aquí hace unos meses y ahora fueron sus funerales de Estado, y resulta que pues está bajo escrutinio y no ha sido un buen acto político su muerte, porque pues están empezando a exigirle cuentas al gobierno actual de Japón con respecto a lo que fue Abe, y al mismo tiempo están metiéndose en una iglesia de origen coreano, ya habíamos platicado esto en esta sección, que con la que Abe tenía muchísimos contactos, muchísima cercanía, el actual gobierno también, pues que de alguna manera es heredero de Shinzo Abe, y que dicen está demasiado metido en política esa iglesia. Y hay temas financieros ahí que no están tan claros. Los Angeles Times hoy cuenta un problema que tiene Afganistán. Yo me acuerdo cuando me tocó cubrir como reportero, como corresponsal de guerra, la guerra en Afganistán. Le estoy hablando del año 2001, de finales del año 2001. En esa guerra, cuando nosotros llegábamos a Afganistán y tratábamos de cambiar moneda local, lo recuerdo bien, pues iba yo ahí con mis compañeros camarógrafos, Jorgito Pliego, que en paz descanse, y Raúl el Fugón Guzmán, a quien le mando todos mis abrazos y todo mi cariño. Hoy es cumpleaños del Mister Increíble, otro también camarógrafo de guerra con el que tuve la oportunidad de, de convivir en muchísimas coberturas. También le mando un abrazo fuerte. Bueno, pero le estaba contando, entonces llegamos a Afganistán y literalmente, no me acuerdo, creo que por $10, si no me equivoco, te daban un kilo de afganis, que es la moneda local. Sí, un kilo. O sea, no te daban una cantidad. O sea, te lo pesaban como en báscula, ya lo tenían calculado, ¿no? O sea, valía tan poco la moneda en medio de la guerra que como en basculita de esas de mercado, ¿sabes? Donde te ponen que si los 4 jitomates, que si los 2 aguacates, que si las 5 cebollas, ¿no? En esa basculita te pesaban el kilo de afganis y así te lo cambiaban. Las casas de cambio tenían la basculita. O sea, casi te daban el pilón, ¿no? Ahí un fajo de billetes. No valía nada la moneda. Nada, nada, nada. Bueno, y ahora el Los Angeles Times, 20 años después, recoge la nota de que pues el cash en Kabul, los billetes en efectivo, en Kabul, la capital afgana, pues son un desastre. ¿Por qué? Porque más o menos sirve 1 de cada 10 billetes. Los otros 9 ya están despedazados por el uso. Porque claro, pues los billetes, conforme van pasando mano en mano, se van desgastando y hay que ir los viejos retirándolos de circulación y metiendo los nuevos. Y esto lo hace a través de los bancos, pues el Banco Central del país, a través de la banca privada. En el caso mexicano, pues el Banco de México, la Casa de Moneda imprime, Banco de México reparte, decide, va retirando los billetes, va inyectando nuevos, ¿no? También de una manera controlada para que esto no genere efectos nocivos para la economía. No hay un exceso de billetes irreal y esto desate la inflación, etcétera. Pero bueno, pues traen esa bronca en Afganistán encima de todas las que traen. El fin de semana, y se me había olvidado comentarles, el Washington Post publicó una bellísima portada, estrujante, pero estéticamente muy, muy eficaz, en donde aparecen las fotografías de los 191 coaches de fútbol americano que han tenido los equipos desde 1989 en la NFL. De esos 191 coaches, ¿sabe cuántos han sido afroamericanos? 25, nada más. O sea, 10%, poquito, 15%. Y entonces hace el punto el Washington Post de cómo existe una brutal inequidad. Y entonces le digo que la portada es estéticamente estrujante porque las fotografías de los coaches blancos aparecen como más opacas, y entonces se ven así, esparcidos en toda la imagen. Es así, sin estar opacas, sino estando brillantes, las fotos de los coaches afroamericanos. Y hay un par de reportajes sobre pues, la inequidad dentro de la NFL. En esa misma portada viene una historia tremenda, pues porque usted ya sabe que ahora el gobernador de Texas, Greg Abbott, impresentable, ¿no? De estos que se dedican a perseguir migrantes, etcétera, etcétera, decidió que su departamento de familia y servicios de protección, que es como el DIF, digamos, cuando sepa que hay un niño trans en un hogar, tiene que ir y supervisar que no sea objeto de maltrato infantil. Así de discriminatorio. Y entonces cuenta la historia de que le asignan el caso a un agente de este DIF tejano para que vaya a determinada casa a revisar pues, a un niño trans. Oh, sorpresa, ese agente era trans. Qué paradoja, ¿no? Espectacular. Fíjese que hoy el Wall Street Journal trae dos notas. Una es que las pequeñas empresas en Estados Unidos están teniendo enormes dificultades para encontrar mano de obra, para encontrar trabajadores. Hay una escasez de trabajadores. Y cuento, por ejemplo, la historia de una compañía chiquita que se dedica a suministrar servicios de plomería. Es decir, organiza plomeros y los manda a las casas. Pues no tiene suficientes plomeros. Y es ahí donde uno se pone a pensar, ¿cuántos mexicanos no pueden hacer este trabajo? Se morirían de ganas de hacer ese trabajo. ¿Por qué no abren las fronteras? Se están dando un balazo en el pie, se les ha dicho siempre. Y claro, están pagando más caro sus plomeros, los americanos. Y entonces, pues tienen que contratar a gente sin experiencia y lo que hacen es, pues con los celulares, van transmitiéndoles en video, pues cuando llegan a la casa y entonces hay como que dos plomeros experimentados que desde la tienda están supervisando en video a los otros y diciéndole, hazle así, porque pues, los otros no tienen la capacitación de los experimentados, porque no hay suficientes plomeros. Y también viene en portada de Wall Street Journal una pieza sobre la exitosísima colocación de acciones, el IPO de Porsche, de la marca de vehículos. Resulta que hace décadas no había uno así. Es el más importante en la historia de Alemania. Y pusieron al mercado, sometieron al mercado, 911, número emblemático para esa escudería, ¿no? 911 millones de acciones. Y volaron. Una demanda excepcional por tener una acción de Porsche. Pues aquí nos quitamos la mirada del ombligo.
Así las cosas.
Con esto llegamos al final. A nombre de todos los que hacemos este programa, muchísimas gracias, Areli Paz.
Gracias, Comán Rico.
Muchas gracias, querido Duende. Muy buenas tardes.
Gracias, Charlie. Buena tarde.
Soy Carlos Loret de Mola. Buen provecho. Nos escuchamos mañana.
Esto fue Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
Todos los días a la 1:00 p.m. en W Radio 96.9 de FM.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola en W Radio.
W.
Escuchas W Radio. Si es radio.
W.
W Radio.
Radio.
Escuchas
W.
Si es radio. Es W.
Una estación de Radiopolis.
Algo que me gusta de los planes de AT&T es que los puedes armar con las apps que más te gustan. Y ahora también puedes armarlo en combo, porque les traen un Moto Edge 20 Pro desde $271 al mes. En un AT&T Ármalo 11 GB a 24 meses, te puedes llevar un Moto G41 incluido. En un plan AT&T Ármalo 3 adicional a 24 meses. O sea, pagas uno y el otro viene incluido. Imperdible. Ve por los tuyos hoy mismo a tu tienda AT&T. Consulta tarifas, coberturas, términos y condiciones en att.com.mx. AT&T, cambiemos el juego.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta de nómina Santander en gasolineras, ganas más porque te regresa 1% de cashback, baby. Y si pagas con tu Like You, ganas 4% de cashback, baby. Cámbiate a Santander.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Manzana Golden Mediana, $29.50 kilo. Aguacate Hass, $32.50 kilo. Papaya Maradol, $17.90 kilo. Y zanahoria, $9.50 kilo. Este 27 y 28 de septiembre.
Chedraui cuesta menos.
Telcel y Motorola llevarán a 40 ganadores al Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2022, presentado por Heineken. Adquiere con Telcel un equipo de la serie Motorola Edge, regístrate y contesta la trivia. Además, participa por uno de los 60 artículos oficiales. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. Detalles en holatelcel.com/MotoGP2022.
Noches Palacio Cinema. Ya empezó la función en Acoxpa e Interlomas. Obtén hasta 20 mensualidades sin intereses, septiembre 29 a octubre 2. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $37.90 el kilo. Y la milanesa de res pulpa blanca a $159.90 el kilo. Sí, a solo $159.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 28, aplican restricciones.
Arturo, recibí tu correo, pero no adjuntaste el archivo.
Lo siento, jefe. Ahí va de nuevo.
Ay, Arturo, volviste a enviarlo sin el archivo y me urge mandarlo.
Cuando duermes mal, se nota. Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto para un gran descanso.
Restonic, el colchón de tus sueños.
¿Aún no tienes quien te entregue Yakult hasta la puerta de tu casa? No te preocupes.
Ahora
puedes pedir Yakult en línea.
Pon en tu navegador
pedido Yakult
y arma tu paquete sin costo de envío.
El Lactobacillus Casei Shirota
te puede ayudar a mejorar el movimiento de tus intestinos y fortalecer tu sistema inmunológico. Yakult, contigo a donde quiera que vayas.
Aplica en Estado y Ciudad de México. Come sano.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Manzana Golden Mediana, $29.50 kilo. Y aguacate Hass, $32.50 kilo. Este 27 y 28 de septiembre.
Nuestras similitudes y nuestras diferencias. El país sede del mundial, desmenuzado. Qatar a fondo.
¿Vas a Qatar y quieres visitar sus lugares emblemáticos? Recuerda que las mezquitas son espacios sagrados y no están abiertas al público que no profesa el Islam. Sin embargo, hay recorridos especiales programados ofrecidos ocasionalmente. Puedes consultar más información con la Embajada de Qatar en México.
Qatar a fondo. Todo el mundial. Todos los partidos. Solo aquí. W Radio. W Deportes. La voz del fútbol. Qatar 2022 se acerca peligrosamente y el equipo nacional tiene una nueva fecha FIFA en el camino.
¡Acá viene Lozano! ¡México el primero! ¡Gol!
Desde el estadio de los 49ers en Santa Clara, California. México contra Colombia. Martes 27 de septiembre. Vamos en punto de las 9 de la noche. Por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.